Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Director de Desarrollo Rural, afectación a zona reforestada en El Cangrejo. En proceso de revalidación, becas indígenas en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Investigadores emitirán recomendaciones para desasolve de arroyos en Autlán. Invitan a celebrar el Día del Padre con recorrido ciclista en Autlán a Mezquitán. Advierten sanciones a dueños de mascotas que vaguen en la vía pública en Autlán de Navarro. Destacan universitarias en levantamiento de pesas en Nacional Juvenil. Poder Judicial de Jalisco rechaza polígrafo y se aferra a bono. El martes concluye despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, dice Brad. Corte Constitucional de Ecuador aprobó matrimonio igualitario.
Señal local.
Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Hoy es viernes 14 de junio del 2019, han transcurrido 165 días y faltan por transcurrir 200. Estamos en la semana 24 de este año. Les saluda al micrófono Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. Agradezco a quienes hacen posible esta emisión, a Lisset Pérez como productora, Antonio Díaz como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora, también a la subdirectora regional Elia Macías Vargas. Recuerde que nos puede buscar en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3 de FM y comunicarse con nosotros a los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32.
Señal local.
Hoy es día del donante de sangre, 14 de junio del 2019, sangre segura para todos. Cada año desde mayo del 2005, el Día Mundial del Donante de Sangre se celebra en todo el mundo el 14 de junio, derivado de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, donde se hizo la declaración, donde instituyeron cada 14 de junio como el Día Mundial del Donante y el unánime compromiso de apoyo a favor de la donación voluntaria de sangre. Este evento sirve para dar las gracias a todos los donantes voluntarios no remunerados por un regalo que permite salvar vidas, así como para concienciar sobre la necesidad de hacer donaciones regulares para tener acceso oportuno y asequible a sangre y productos sanguíneos seguros y de calidad, como parte integral de la cobertura sanitaria universal y componente fundamental de los sistemas de salud eficaces. Nosotros avanzamos con la información. Niega director de Desarrollo Rural afectación a zona reforestada en El Cangrejo. El ingeniero Goretis Lozano Pérez, responsable de esta área, indicó que no tenían conocimiento de un área reforestada en el primer paso y el desasolve se realizó por petición de los agentes de Ayutita, La Lima y El Jalocote sin afectar la vegetación. Vamos a escuchar toda la información. El director de Desarrollo Rural en Autlán de Navarro, Goretis Lozano Pérez, negó que se haya afectado una zona reforestada en el primer paso con el desasolve del arroyo El Cangrejo. El funcionario indicó que el desasolve se realizó por petición de los agentes municipales de Ayutita, La Lima y El Jalocote, quienes no tenían conocimiento de que se hubiera realizado una reforestación reciente. Aseguró que los árboles no se afectaron y el trabajo solo se hizo en el lecho del arroyo.
Dentro de los trabajos que nosotros hemos realizado, y sobre todo del primer paso desde la comunidad de Ayutita, La Lima y El Jalocote, nosotros hicimos previas revisiones. Tuvimos un recorrido con nuestro ciudadano presidente municipal, el agente y delegado de todas las comunidades, y vimos los trabajos que se van a realizar. Las autoridades, como el delegado y el comisariado, no tenían conocimiento de una plantación, de una conservación del medio ambiente y en desarrollo. Nos solicitaron, tenemos las peticiones vía escrita y firmados, sellados por ellos, el desasolve de esa área, ¿sí? Y nosotros lo manejamos de tal manera de evitar un desasolve mayor.
Lozano Pérez recalcó que la agenda de desasolve en el municipio fue aprobada por el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, del que también forman parte académicos de la Universidad de Guadalajara, e indicó también que las labores fueron aprobadas por la Comisión Nacional del Agua.
Tenemos los trámites realizados antes de Comisión Nacional del Agua. Tenemos los oficios, tenemos los documentos. Hemos realizado los procedimientos correctos y todo está bajo acuerdo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. No tenemos nada que esconder, no tenemos nada que estamos trabajando fuera de la ley.
Si me recuerda, ¿quiénes están en el Consejo?
En el Consejo están todos los productores, todos los ganaderos, todos los representantes de cada comunidad, del comisariado ejidal, el delegado, el agente. Están todas las dependencias federales, todas las dependencias estatales y también está la Universidad de Guadalajara.
Los investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, Claudia Ortiz Arrona y Luis Manuel Martínez Rivera, habían mostrado su preocupación por la forma en que se realiza el desasolve. Denunciaron este miércoles ante medios de comunicación una afectación a la vegetación ribereña en la zona del primer paso. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Ahí tiene la información sobre esta situación del desasolve de arroyo. Ya le presentábamos el día martes la preocupación que mostraban los investigadores sobre afectaciones a la vegetación ribereña, y el director de Desarrollo Rural asegura que como tal no existe y que se están haciendo los trabajos adecuados. Más adelante le presentaremos más información respecto a este tema. Por ahora le comento que el proceso de revalidación de becas indígenas en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula sigue su curso. Del 31 de mayo al 20 de junio se realizará este proceso de gestión y revalidación de documentos para este programa, que tiene a 692 beneficiarios en las regiones Costa Sur, en la región Costa Sur, y 56 en la región Sierra de Amula, registrados en el padrón del año 2018. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Becas Indígenas es un programa impulsado por el Gobierno del Estado dedicado a jóvenes estudiantes de nivel media superior y superior, que brinda un apoyo bimestral de 2,400 pesos y se otorga hasta 5 veces por anualidad. Del 31 de mayo al 20 de junio se realiza el proceso de revalidación de documentos para los más de 2,000 beneficiarios a nivel Estado, y de los cuales 692 pertenecen a la región Costa Sur y 56 a la región Sierra de Amula. Esta convocatoria exige como requisitos presentar una copia de constancia de estudio estudios, boleta de calificaciones del ciclo anterior, una identificación de estudiante u oficial, CURP, comprobante de domicilio y la constancia de pertenencia emitida por la Comisión Estatal Indígena, por lo que autoridades municipales ya trabajan en la gestión y revalidación de este último documento. Es el caso de las autoridades del municipio de Villa Purificación, donde José Hermenegildo Infante Cruz, encargado de la Oficina de Dirección de Desarrollo Social, comenta los avances de dicho proceso.
Van como 58, más o menos es como un 45%. Yo pienso que hasta el término de las 3 de la tarde vendrán más gente para extraer su solicitar todo lo que fue la constancia de comunidad indígena. Bueno, los beneficios que trae más o menos es que las personas de comunidades indígenas pues sigan estudiando, sigan preparándose y el apoyo, con el apoyo que les den. Nos piden, por ejemplo, en la convocatoria, en que ya sea un padre, aunque ellos no sean de comunidades indígenas porque los padres tienen que trabajar a otros lugares, pero los papás o la mamá o algún pariente sea nacido en comunidades indígenas adquieren ese derecho.
Actualmente se desconoce el número exacto de los que forman parte de la comunidad indígena, aunque se tiene conocimiento que hay 143 alumnos en el municipio de Villa Purificación que forman parte del padrón de becas indígenas. Apoyo que muchas veces no es suficiente, expresó el funcionario.
Que va enfocado pues para que las comunidades indígenas tengan los hijos o alumnos o personas que quieran superarse, que quieran estudiar, pues va enfocado a eso, para que un apoyo económico que verdaderamente no les satisface todo, porque tienen que ser trasladarse a donde hay escuelas superiores, y ahí es el detalle, definitivamente no les alcanza, pero es un apoyo de una u otra manera, es algo que se les da.
Jalisco destinará 23.640.000 pesos a este programa, que busca en 2019 garantizar el acceso a la educación, reducir la deserción escolar y generar equidad de oportunidades en este grupo prioritario de la población, el cual contempla comunidades indígenas registradas en el estado, migrantes residentes y población indígena jornalera agrícola procedente de otro estado. Para realizar el trámite de revalidación de documentos es necesario ingresar a la dirección programasociales.jalisco.gob.mx/beneficiarios/revalidacion-becas. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento de hacer nuestra primera pausa de estación. Les recuerdo, teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros, el 38-250-31 y 38-265-32. Vamos a la pausa y regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso en Señal Informativa y avanzamos con la información. Investigadores emitirán recomendaciones para desasolve de arroyos en Autlán. Este fue uno de los puntos acordados luego de que este jueves los investigadores Claudia Ortiz Arrona y Luis Manuel Martínez Rivera de este centro universitario acompañaran a personal de desarrollo rural en un recorrido para ver las condiciones de desasolve en los arroyos El Cangrejo y Cuajinque. Vamos a escuchar toda la información. Los investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, Claudia Ortiz Arrona y Luis Manuel Martínez Rivera, emitirán una serie de recomendaciones para el correcto desasolve de ríos y arroyos del municipio de Autlán sin que se afecte la vegetación ribereña. Ese fue uno de los acuerdos tras un recorrido que hicieron los investigadores este jueves en los arroyos El Cangrejo y Coajinque, junto con el director de Desarrollo Rural, Goretis Lozano Pérez, y el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Amador González Pelayo. Tras el recorrido donde se verificó la parte desasolvada y los tramos donde se planea hacer una intervención para evitar inundaciones, Martínez Rivera señaló que las recomendaciones van encaminadas a proteger los recursos naturales de ríos y arroyos.
En primer lugar es asegurar disminuir el riesgo de inundación, eso coincidimos perfectamente, pero en la otra cómo garantizar que mantengamos la estabilidad y la protección de los recursos naturales que tienen esos ríos y arroyos.
¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones?
Hay cosas, por ejemplo, en los cauces naturales que tienen un flujo continuo, esos prácticamente debemos dejarlo en condiciones naturales. Y en los que son intermitentes y que nada más son en época de temporal, definir exactamente dónde se va a extraer el sedimento, solamente que sea del lecho, y que no se alteren las paredes naturales del terreno, dejar con un talud y una inclinación que no permita que el agua genere erosión y después destruya el caudal, ¿sí? Y garantizar que se mantenga la vegetación de las laderas y los bordes.
Por su parte, la doctora Claudia Ortiz indicó que la intención del recorrido fue llegar a acuerdos sobre las mejores condiciones para realizar el desasolve. Dijo que las partes involucradas han coincidido en realizar estos trabajos conservando la estabilidad de las cuencas.
Yo creo que hemos coincidido de manera muy positiva en que realizar esas acciones, evitando daños mayores, ¿verdad?, interviniendo hasta donde sea necesario, tratando de conservar la estabilidad de los taludes, por ejemplo, si no es necesario intervenciones más drásticas, dar esa opción también de que no haya una afectación mayor, ¿no? También conservar en lo posible aquellos tramos donde hay vegetación, porque tiene su función dentro del mantenimiento de la salud de la propia ribera, la protección que le brinda también al arroyo.
Además, se acordó realizar un calendario de visitas conjuntas en el resto de arroyos del municipio que se van a intervenir, entre los que se cuentan el Chantillo, Arroyo Aguacapán, La Hierbabuena, Tecomatlán, Lagunillas, Tecopatlán y Rincón de Luisa. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Nosotros avanzamos con más información. Invitan a celebrar el Día del Padre con un recorrido ciclista en Autlán de Autlán a Mezquitán. El bicipaseo organizado por el Club de Ciclismo Yunque Bikes dará inicio este domingo 16 de junio a las 8 de la mañana. El punto de concentración será la Plaza Cívica. El evento tendrá una duración estimada de 3 horas. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
El Club de Ciclismo Yunque Bike invita a celebrar el Día del Padre con recorrido ciclista, el cual incluye una vuelta simbólica por el centro histórico de Autlán para enseguida encaminarse al mirador de Capaya y concluir el trayecto con un convivio en Mezquitán. La duración del recorrido se estima en 3 horas, pues se prevé realizar varios descansos. Rubén Castillo, entrenador de ciclismo de Yunque Bikes, comentó.
Y en este evento de este bicipaseo que va a ser de Autlán a Mezquitán el 16 de junio, nos honramos invitar a todos los papás también, porque va a ser el Día del Padre, porque la realidad queremos incentivar más el deporte del ciclismo y vamos a contar con la presencia de Seguridad Pública, que nos ha apoyado muy bien en estos eventos, Tránsito y Protección Civil también. Las personas que nunca han ido a un bicipaseo, les recomiendo, pues más que nada, mucho entusiasmo, ¿verdad? Sobre todo que tengan las ganas de ir, aunque si el camino se les hace un poco pesadito, ¿verdad? Sobre todo que lleven su bicicleta en buen estado, más que nada, pues para que no les falle en el camino. y sobre todo llevarse alguna gorrita, alguna cachuchita o algún casco, los que también tengan, y sobre todo llevar alguna ánfora también para la hidratación.
Durante el primer bicipaseo realizado el 5 de mayo se contó con una participación de 11 personas que disfrutaron el trayecto con destino de ida y vuelta a la agencia del rodeo. El entrenador comentó la importancia de la actitud durante el desarrollo de estos eventos.
Mire, el bicipaseo, digamos, no tiene edades. La otra vez fue un niño desde los 6 años y se le dio un premio por aguantar ida y vuelta al rodeo. Ese fue un gran ejemplo que nos dio, porque realmente fue mucha motivación para todos los demás. Entonces, digamos, mientras todos tengan las actitudes físicas, que tengan en su mentalidad positiva de que van a llegar al punto donde va a ser en Mezquitán.
Al momento del recorrido ciclista es importante la formación de avance. Por esto se recomienda obedecer las indicaciones de las autoridades y organizadores para garantizar la seguridad de los participantes, así como acudir con equipo de seguridad como casco, rodilleras y chaleco, o contemplar accesorios que protejan del sol y aseguren una correcta hidratación. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Ahí está la invitación para que asista a este recorrido ciclista que se realizará de Autlán, de la cabecera municipal, a Mezquitán. También le extiendo otra invitación para que este domingo participe en la campaña de reforestación que realizará el grupo Ecolocos en Paseos Universidad. Es este domingo a partir de las 9 de la mañana. También este sábado la Dirección de Ecología junto con un grupo organizado realizarán labor de limpieza en el arroyo El Cuajinque a partir de las 8 de la mañana. El punto de reunión es donde inicia la carretera hacia Villa de Purificación. Nosotros avanzamos con más información. Advierten sanciones a dueños de mascotas que vaguen en vía pública en Autlán. La estrategia se implementará a partir de lunes 17 de junio y el protocolo incluye atender los reportes ciudadanos, verificar la situación y poner en resguardo a los animales. Cabe destacar que se aplicarán sanciones económicas a los dueños. Esto es con el objetivo de atender la problemática que causan los animales en la vía pública. Así lo dio a conocer el Ayuntamiento de Autlán, la Dirección de Ecología de Desarrollo Sustentable, a través de un comunicado. El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Amador González Pelayo, reiteró que se realizará esta actividad a partir del lunes y que todo animal que sea reportado en la vía pública se aplicarán los protocolos y sanciones correspondientes como lo marca la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, e indicó que ante la gran problemática de perros callejeros que vagan en la cabecera municipal, se optará por ponerlos en resguardo y darlos en adopción ya esterilizados, todos los perros y gatos que no sean reclamados. Vamos a escuchar al director de Medio Ambiente.
Hay un excedente gigantesco de perros abandonados. Entonces, pues ahí en ese caso tenemos pensado primero campañas de esterilización, reducir el de los perros, igual adopción. Tener perros en resguardo, no se tiene el área todavía adecuada, pues yo espero que se tenga en un futuro. Y los perros en resguardo, tratar de darlos en adopción y ya esterilizados.
En el comunicado se indica que durante el tiempo que el animal esté en resguardo en una área que será habilitada especialmente para eso, el dueño podrá reclamarlo después de pagar las sanciones económicas que irán desde los 130 pesos hasta los 450 y se podrán llevar a su mascota. Cabe destacar que la multa será fijada acorde a la afectación o daño causado. González Pelayo también advirtió que existen ya jaurías ferales que rondan en las colonias límites de la cabecera municipal, que además de atacar fauna silvestre, también han agredido ganado e incluso personas.
Por ejemplo, los que están en las orillas han vuelto ferales, y los perros ferales pues ya son perros como jaurías, cazadores que no solamente, o sea, atacan fauna silvestre, tlacuaches, inclusive pues otros perros, gatos. Si tu perro anda en la calle, tu gato, o sea, se exponen a que una jauría de esos perros pues lo ataque. Ganado inclusive pueden llegar a atacar, o las mismas personas. O sea, yo sé de casos, antes de entrar en dirección, ahí por la ETA, había un contenedor y había una jauría de perros. No sé si todavía esté, no he checado los reportes, la verdad. Pero, o sea, que atacaban a las personas al momento de llevar la basura a su contenedor, y pues no puede ser posible.
El director de Desarrollo Sustentable recalcó que como última opción será aplicarles dormir a los perros que se encuentren en resguardo, aplicarles la eutanasia. Lo principal será que los dueños reclamen a sus mascotas pagando su multa, y en caso de que no sean reclamados, ponerlos en adopción ya esterilizados, como escuchamos, y como última opción, optar por dormirlos. Esta es la información. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos con el espacio de entrevista en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista nos acompañan el día de hoy el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez. Él es director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Muy buenos días, director, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por esta invitación.
También nos acompaña el ingeniero Germán Guzmán Sánchez. Él es el encargado del área de manejo de fuego en esta área natural protegida. Bienvenido, ingeniero Germán.
Gracias, buenos días. Gracias por el espacio y la invitación.
El día de hoy abordaremos el tema de incendios forestales. Biólogo, ¿cómo es el panorama para esta temporada en cuanto a incendios forestales y cómo se ha preparado la dirección de la reserva?
Bueno, estamos esperando una temporada larga, más larga de lo que en años anteriores, sobre todo que fue en el año 2018. Creemos que van a entrar las lluvias hacia mediados del mes de julio aproximadamente, entonces sí va a haber una temporada larga y va a ser lo suficientemente caliente para que nos esté ocupando bastante, ¿no? Por esto nos hemos preparado con una coordinación mucho más fuerte que en años anteriores, una coordinación institucional en donde a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Gobierno del Estado de Jalisco y de las juntas intermunicipales, tanto Jico Sur como la Gira, hemos fortalecido mucho nuestra comunicación y nuestra inversión en recursos, sobre todo en brigadas y en actividades de prevención de incendios forestales. La CONAFOR ha sido también fundamental para lograr articular estos esfuerzos. Ellos como principal institución dedicada al tema de los incendios forestales, ¿no? Hemos desarrollado diferentes reuniones con los municipios principalmente de Cuautitlán y de Casimiro Castillo. Hemos juntado a todos los ejidos donde estamos elaborando un calendario de quemas agrícolas. Es muy importante que las personas que no hayan metido ya su calendario a través de los ayuntamientos que metan las fechas en las que van a hacer quemas para que nosotros estemos programando tanto el apoyo a estas quemas agrícolas como el seguimiento y no causemos falsas alarmas, ¿no? Entonces, ha habido un apoyo fundamental a través de las dos direcciones de las juntas intermunicipales. En los casos de aquí de Tolimán, de Tuscacuesco, de Autlán, que son más competentes de la gira, hemos tenido una fuerte vinculación tanto con el director como con su personal operativo de la junta intermunicipal para que a través de los ayuntamientos también tengamos una inversión que se traduzca en actividades de prevención de incendios, pero además del establecimiento de brigadas forestales, ¿no? Estamos tratando de replicar lo que nosotros hacemos dentro del área protegida hacia los ayuntamientos que están en la zona de influencia del área natural protegida, ¿no? Con el mismo tema de coordinación institucional, ¿no? Estamos dando mantenimiento a los radios, estamos fortaleciéndonos mucho para que durante esta temporada que ya inició, estemos todos en el mismo canal y en sintonía.
Este año, tengo entendido, baja un poco el presupuesto para el manejo de incendios en Jalisco, pero eso será afectará de alguna manera los combates y la prevención.
En el caso de la Dirección del Área Natural Protegida, tenemos el presupuesto es prácticamente el mismo que el año pasado y que el año antepasado. Bueno, tenemos un poquito más que el año antepasado. Entonces, en cuanto a la Dirección del Área Protegida, la verdad es que no nos está afectando. Lo que sí vemos, a lo mejor hay una inversión menor, pero vemos que hay una coordinación mayor, ¿no? Estamos fortaleciendo esta parte que es la que nos hace fuertes, la que nos hace ser mucho más, digamos, competitivos, ¿no?
¿A cuánto asciende el presupuesto entregado para este año?
A la Dirección del Área Protegida.
A la dirección.
Estamos hablando de 900,000 pesos aproximadamente.
Muy bien. Ingeniero Germán, ¿cuál es el trabajo que se ha hecho hasta el momento en cuanto a la prevención, el manejo de combustible?
Estamos ahorita en el proceso de activación de las brigadas con las cuales operamos dentro de la reserva. Todavía no hemos hecho, pero vamos a empezar a trabajar con el tema de prevención. Más bien comentarte que la Dirección de la Reserva tiene un programa anual de prevención y combate de incendios que se deriva del programa de manejo del fuego de la reserva y donde se establecen algunas líneas estratégicas, como es el tema, ya lo mencionaba el biólogo, uno de los temas es el tema de planeación y coordinación, que ya por ahí hay bastante avance de prevención, una vez que conformamos las brigadas y vamos a hacer la prevención, sobre todo en la parte alta, que tenemos un sistema de bloques establecido ahí, el cual se le da mantenimiento cada año a ese sistema de bloques de brechas cortafuego. También vamos a trabajar muy fuerte con el tema, ya lo comentó el biólogo, el tema de prevención legal, que no es más que la difusión de la norma 015, en la cual y otro tema es el tema de prevención cultural, en la cual la dirección, en coordinación con las juntas, se hacen algunos eventos culturales, festivales culturales, para la concientización hacia la población con respecto al uso del fuego. Entonces, por ahí vamos, ya hay bastantes avances, por ahí vamos en ese sentido.
¿Cuántas brigadas son las que participan en el combate de incendio, en la prevención y combate de incendios en la reserva?
Es una pregunta interesante porque que son parte y son apoyadas a través de la Dirección del Área Protegida. Tenemos dos brigadas, una en la zona más alta y una en la zona sur, que es una de las zonas de más alto riesgo históricamente, ¿no? Sin embargo, tenemos una brigada que es apoyada a través de la Jicosur en Cuautitlán y una brigada en Casimiro Castillo, las cuales también están disponibles, ¿no? Tenemos brigadas además de los predios que reciben apoyos por pago de servicios ambientales. Tenemos las brigadas que se van a conformar a través de la gira, que por lo menos va a haber tres que van a estar muy pegadas hacia la zona del área natural protegida, más son 8 ejidos que tienen programas de aprovechamiento forestal dentro del área natural protegida. Entonces, prácticamente venimos nosotros coordinando. Cuando existe un incendio dentro del área natural protegida, llegamos a coordinar hasta 12, 14 brigadas, ¿no? Entonces, con una disponibilidad mayor en caso de que sea, digamos, requerido, ¿no? Las principales que nosotros apoyamos y que atienden en primera instancia cualquier incendio son dos brigadas que son conformadas por gente de los ejidos y de las comunidades que están totalmente capacitadas y además cuentan con un seguro de gastos médicos.
Hablando de cifras en el de comparativas entre 2017 y 2018, en el 2018 hubo una disminución de incendios en la reserva, ¿no es así?
Sí, hubo una disminución importante. Comparando 2017, en total fueron 46 incendios. En 2018 fueron 9 incendios forestales nada más, ¿no? Y hablamos de una diferencia de 18.000 hectáreas por solamente 152 hectáreas. La verdad es que en 2018 nos fue bastante bien. Tuvimos una fuerte preparación, tuvimos una fuerte coordinación principalmente con los dueños de la tierra y ahorita estamos creciendo esta con las instituciones, ¿no? Entonces creemos que va a ser una temporada difícil, pero creemos que que con esta fortaleza de estar todos en el mismo canal vamos a salir bastante, bastante bien.
¿Cuáles son las zonas que siempre resultan o las que son más propensas a resultar afectadas durante las temporadas de estiaje?
Mira, dentro de la reserva, obviamente tenemos zonas donde más se incendian y la parte donde a nivel estatal, uno de los municipios que más se ha generado incendios es en la parte de Cuautitlán, Pero bueno, ahorita estamos trabajando muy muy estrechamente con el ayuntamiento para un poco revertir ese dato. Es la parte sur, que es la parte de Cuautitlán, y también la parte norte de la reserva hacia el lado de Tuscacuesco y Auclán. Uh-huh. También. Originado por el tema de quemas agrícolas o pecuarias. Entonces por ahí, de ahí la importancia de trabajar mucho con los dueños de los terrenos, sobre todo los que son ejidos y comunidades, para un poco revertir ese dato.
Muy bien. ¿Cuáles entonces serían las recomendaciones durante esta temporada, tanto para agricultores o productores como para visitantes también o que personas que transitan por las principales carreteras?
Sí, mira, con relación a eso, sí, una de las recomendaciones que hacemos es mucho, es para las personas que van a hacer uso del fuego, es primero que avisen, que hagan su aviso de quemas a los municipios, que son los que tienen la atribución de recibir esos avisos. Pero aparte de eso, es seguir todas las recomendaciones en el tema, por ejemplo, que delimiten la área que van a quemar con brechas cortafuego, que les avisen a sus vecinos que van a quemar tal día y esto, que lo hagan en horas adecuadas, por ejemplo, muy temprano en la mañana o muy tarde, cuando no haya viento, cuando haya menos temperatura, quemen de arriba hacia abajo, ese tipo de cosas. En cuanto a los visitantes, en la medida de lo posible, evitar las fogatas, o si las hacen, que la hagan con todas las precauciones correspondientes, poner piedras bien y retirar todo el material combustible que se encuentre en el lugar donde van a hacer la fogata.
Y dejarla completamente apagada.
Y dejarla apagada, exactamente, una vez que deje de usarse.
Sí, además recordarles el tema de la calendarización de las quemas, ¿no? Que den el aviso a los ayuntamientos, que se acerquen a los directores de ecología y que entendamos que es un delito federal muy grave el hacer quemas para irle ganando terreno al bosque o a la selva, ¿no? Eso está totalmente penado. Hay, además, una ley que protege los bosques quemados que no pueden ser usados durante 20 años, ¿no? Hasta que vuelvan a ser bosques. Entonces, recordarles que eso es un delito bastante, bastante grave y además invitarlos a que cualquier incendio que vean, que lo puedan reportar al 01800 incendio. Eso es muy importante para que todos atendamos el incendio de manera muy rápida.
Muy bien, muchísimas gracias. Por mi parte sería todo. No sé si a usted, biólogo, ingeniero, les gustaría agregar alguna otra cosa para finalizar con esta entrevista.
Bueno, agradecerles el espacio y además el apoyo que hemos recibido en esta Radio Universidad anualmente para la celebración de los diferentes eventos. Vamos a estar aquí presentes, vamos a estar manteniendo una estrecha comunicación con todo el auditorio. Es muy importante que se acerquen a la Dirección del Área Natural Protegida en caso de que requieran mayor información acerca de los valores ambientales o los servicios ambientales que está brindando esta sierra de Manantlán.
Gracias, biólogo.
Nada más hacer mucho hincapié en el tema de las personas que vayan a hacer uso del fuego, que lo hagan de manera adecuada y consciente.
Muchísimas gracias, ingeniero. Nos acompañó en entrevista de Señal Informativa el día de hoy el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y el ingeniero Germán Guzmán Sánchez, él es el encargado del área de manejo del fuego. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa y avanzamos con la información en nuestro espacio de opinión. Nos acompaña el doctor Daniel Edén Ramírez Arreola. Él es investigador del CUCOSTASUR que, como cada viernes, cada 15 días, nos tiene su comentario. Muy buenos días, doctor Daniel Edén.
Muy buenos días, Gladiola. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Lo escuchamos con su comentario.
Bueno, el día de hoy quiero comentarles que existe preocupación entre algunos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, mejor conocido como SNI o SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en virtud de las críticas que se han dado por algunas voces dentro de esta comunidad y de cara a la posición actual del gobierno. Quiero comentarlo por ser una inquietud de un sector clave del país. Para los que no tengamos muy claro qué es esto del SNI, pues les comento que es un mecanismo de reconocimiento de investigación científica y tecnológica que desde los años 80 se impulsó el gobierno federal. En este sistema están incorporados actualmente cerca de 30.000 investigadores y para ingresar se tiene como regla general el grado de doctor en una de las 7 áreas del conocimiento en donde se supone que están representadas todas las carreras y especialidades según el CONACYT. Este número de personas es muy pequeño en relación al porcentaje por cada 1.000 habitantes del país, solamente un 0.15% aproximadamente, según el más reciente informe del INEGI. Y llama la atención que en este sector el 64% son mujeres y solo el 36% son hombres. El SNI se divide en 5 niveles, nivel candidato, nivel 1, 2, 3 e investigador emérito, cuyos requisitos y criterios están en el reglamento respectivo. Vale la pena decir que los estímulos o becas van de los 7.500 pesos a los 34.000 en el nivel 3 y el reconocimiento de mérito es solamente honorífico, no recibe un estímulo extra. Y pues en este sentido la precariedad en las percepciones de los académicos, todos, incluidos por supuesto los que tienen el nivel de doctorado en universidades y centros de investigación, tanto públicos como privados, y cuyos sueldos varían entre los 12 y los 34.000 pesos, ha tenido un impacto en la función que desempeña el SNI. Hay estímulos a la producción académica que representan una cantidad adicional, y si se está en el SNI, en el mejor de los casos se puede llegar a mejorar este ingreso. Después de varios años y de haber llegado al tope de los tabuladores y al máximo de los niveles del SNI. Y el problema es que el académico a la hora de la jubilación lo hará no con base en este salario mejorado, en este salario turbo, sino conforme a los 12 o a los 30.000 pesos que están topados en su tabulador. basura que reciben ingresos, pues todavía más bajo. Debe quedar claro que hay habilidades diferenciadas. El que es el mejor profesor no necesariamente es el mejor investigador y viceversa. Pero la necesidad hace que perfiles no ideales, aunque tengan doctorado, se exijan más a sí mismos para entrar en los criterios requeridos por el SNI, lo que genera un desgaste natural en la persona. Decirle a alguien que no tiene el perfil no es fácil, porque su interés primario no es de investigación, sino vivir mejor, y a nadie se le puede culpar por ello. El sistema educativo debe cambiar para dar oportunidades de desarrollo aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de cada quien. Estar en el SNI es una carrera que lleva tiempo, persistencia y consistencia, y con un enfoque de investigación que no todos tienen. Por la razón anterior, no debe verse como un detonador de falta de autoestima personal, de corrupción institucional o de ambas cosas, si alguien no ingresa o no llega al máximo nivel en esta ruta, que hoy es la única para optimizar los ingresos de los investigadores, y debería haber otras que premien la excelencia docente, para estimular otros talentos académicos que también tienen gran valía. Pues el asunto es que las últimas semanas, y a raíz de un comentario del subsecretario de Educación Superior, se ha vislumbrado la posibilidad de que se elimine este estímulo a la investigación, lo cual sería terrible para el avance científico y tecnológico del país, ya que disminuiría la producción científica y promovería la fuga de cerebros al no contar con un salario acorde a su preparación académica y dedicación en el trabajo. También se ha cuestionado la pertinencia de la investigación que se realiza por los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y su falta de conexión con la población en general, pero no se puede culpar a los investigadores por seguir las reglas del juego que el mismo organismo impuso. En todo caso, estas reglas deben cambiar para promover la vinculación de las instituciones de educación superior con los sectores sociales y también la apropiación social de la ciencia. Me queda claro que debe seguir el SNI del CONACYT y deben en todo caso ajustarse los criterios de manera que la investigación esté directamente relacionada a la solución de alguno de los grandes problemas nacionales que los hay en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, para mejorar el impacto de la ciencia utilizando disparos de precisión que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población en general. Y pues hasta aquí sería mi comentario, Gladiola.
Muchísimas gracias, doctor Daniel. Muy oportuno este comentario, y pues que va de acuerdo a lo que sucede en el acontecer del país respecto a la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias, lo escuchamos.
Gracias a ustedes, buen día.
Señal Clima.
Ahora vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, quien nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una onda tropical sobre el estado de Chiapas, moviéndose al oeste y ocasiona nubosidad y tormentas eléctricas en el sur y sudeste. Línea de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental ocasiona nubosidad y lluvias aisladas sobre la sierra. Y por último, aire húmedo tropical de ambos litorales afecta con lluvias a los estados del centro y sur de Occidente. Aquí en Clan de Navarro, hoy amanece con nubosidad, pero ya en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde, nubes y sol. Probabilidad el día de hoy de tormenta eléctrica en la tarde. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 31 grados. La salida del sol a las 7:17 y la puesta del sol a las 20:36. Hace planes, pronóstico para el fin de semana. Disminuye la humedad para el sábado, nubes y sol. El domingo, nubes y sol y escasa probabilidad de lluvia aislada. Eso es lo que tengo por el momento, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
destacan universitarias en levantamiento de pesas en Nacional Juvenil. 4 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce obtuvieron estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes representan a Jalisco en la Nacional Juvenil, que en la disciplina de levantamiento de pesas tiene como sede a la ciudad de Chetumal, en Quintana Roo. La alumna del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Katia Macías, obtuvo la medalla de oro en envión, plata en arranque y oro en total de la categoría sub-23, división 55 kilogramos. Esta es información que usted puede consultar completa en la página www.udg.mx.
Señal Estatal.
Poder Judicial de Jalisco rechaza polígrafo y se aferra a bono de retiro. Ante la aprobación de la reforma del Poder Judicial, que ordena la aplicación de pruebas de control y confianza para jueces y magistrados, así como la desaparición del haber por retiro, un bono millonario que se les entrega cuando se jubilan, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco analizará la posibilidad de presentar una controversia constitucional para impugnar esta medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen un plazo de 30 días para interponer este recurso. Esta es información que usted puede consultar en www.informador.mx.
Señal Nacional.
El martes concluye despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el martes será concluido el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, acción que forma parte del acuerdo con Estados Unidos, por medio del cual se conjuró la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos que se exportan de aquel país. Información de www.lajornada.com.mx.
El resumen.
El día de hoy le informamos, niega director de Desarrollo Rural afectación a zona reforestada en el Cangrejo. En proceso de revalidación, becas indígenas en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Investigadores emitirán recomendaciones para desasolve de arroyos en Autlán. Invitan a celebrar Día del Padre con recorrido ciclista de Autlán a Mezquitán. Advierten sanciones municipales a dueños de mascotas que vaguen en vía pública. Destacan universitarias en levantamiento de pesas en Nacional Juvenil. Poder Judicial de Jalisco rechaza polígrafo y se aferra a bono de retiro. El martes concluye el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. Hasta aquí hemos llegado a esta emisión de viernes de Señal Informativa. Gladiola Madera al micrófono, en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas, y subdirectora regional. Agradezco a Lisset Pérez, Arturo Mejía, Benito Villaseñor, Antonio Díaz, quienes hacen posible este programa. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.